con mucho estilo y mucha personalidad, Ilan Volkov irrumpe en los proms con un alegato por Gaza. Nuestro invitado es el director de orquesta de Israel, que tiene una larga relación con la BBC de Londres. La Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC ha sido principal allí, director invitado y actualmente socio creativo. Es el invitado de la Filarmónica de Bruselas. Estuvo en el festival Tectonics. Trabaja con todo el mundo apoyando festivales. La semana pasada dirigía la orquesta de la BBC de Escocia. En un programa de contrastes, este director, que es israelí, pidió silencio y leyó un breve mensaje personal. Escúchenlo.
I come from Israel and live there. I love it. It's my home. But what's happening now is atrocious and horrific in a scale that I know that many of us feel completely hopeless in front of this. Innocent Palestinians being killed in thousands. Displaced again and again. Not knowing when the next meal is. Israeli hostages are kept in inhuman conditions for 2 years. For 2 years. And political prisoners are languishing in Israeli jails. Israelis, Jews and Palestinians. Israelis, Jews and Palestinians. You will let me finish and then you can curse me all your life. No problem.
Bueno, Grace, ¿qué alcanzó a escuchar usted? Dijo que amaba su país, primero que todo, que ya estaba su casa. Pero luego...
Sí,
se
dijo...
Se fue a fondo, ¿no?
Vengo de Israel, vivo ahí, lo amo, es mi casa. Pero lo que está pasando ahora es una atrocidad a una escala inimaginable. Sé que muchos de nosotros nos sentimos sin esperanza en este momento. Nos dice y nos habla de esos palestinos que están... muriéndose en la franja de Gaza, sin hospitales, sin colegios, sin saber cuándo va a ser su próxima comida. Habla de los secuestrados que ya llevan 2 años en cautiverio en condiciones inhumanas. Habla de los palestinos que se encuentran en las cárceles israelíes y dice que israelíes, judíos, palestinos están viendo afectados por esta guerra y pues lo increpa al público. Lo increpa en público, como se puede escuchar, hay aplausos, pero también personas que pues están en contra de lo que está diciendo y simplemente pide que dejen de terminar su comunicado y que después, si quieren, lo pueden insultar o controvertir todo lo que quieran.
¿Quién es nuestro invitado? Escuchen. Con una interpretación de Strauss, él dirige la orquesta. Ha estado también en el Royal Albert Hall. Es una persona muy conocida y sobre todo que el perfil de un director de orquesta siempre es muy discreto. No se le conoce la voz a un director de orquesta. Y él rompió todo para expresar ese dolor que tenía dentro de su corazón. Por favor, Esther, salúdelo a esta hora y pregúntele por qué decidió hacer público un tema pues que él tenía en el fondo de su corazón.
Good morning, Ilan, and thank you so much for being here today with us at W Radio.
Thank you so much. Thank you.
So we want to begin by asking you, why do you decide to go public with a topic that, well, it is so close to your heart?
Well, I think this has been going on for almost 2 years, and it's a disaster for everybody that lives in the Middle East and in Israel and in Palestine, and it must stop. And we did the concert. It was a great experience, as usual, with this orchestra and this venue. But I had to speak my mind about what's going on and to try to influence people as much as I can to do anything in their powers to change what's happening.
cree que esto ya lleva casi 2 años, es un desastre y todos los que viven en Medio Oriente están sufriendo las consecuencias, tanto en Israel como en Palestina. Él cree que esto debe parar. Ellos realizaron este concierto, que es una experiencia, digamos, importante en el ámbito musical, pero él tenía que usar este espacio para decir lo que piensa y tratar de influenciar a las personas como puedan, para que esas que tienen el poder de poder cambiar la situación lo hagan.
Esther, esta noticia es de última hora, a lo mejor él no está informado. ¿Qué piensa él de la declaración del señor ministro de Finanzas, que es viceministro de Defensa, que ya es hora de ponerle precio a esto, de repartirse esa tierra, que tiene un muy buen futuro inmobiliario, turístico, es decir, de sacarle plata a la destrucción de Gaza, repartirla con Estados Unidos y comenzar muy pronto, ya que destruir es más caro que construir? ¿Qué piensa él de esa declaración del ministro de Finanzas de su país?
I don't know if you're aware of this, but
I think I understood. I understood the question. Yeah, so I mean, I want to say first of all that Mr. Smotrich is a fascist. I want to be very clear on that. He's a racist and fascist. He should never have been in the government. He should never have been in the parliament. And I'm ashamed that somebody like that is an Israeli. Okay, first I want to say that. Second, they have fantasies, okay? It's a fantasy that should be kept at home in your bed. It's not something that you should say to the world. Exactly like how Trump is talking. He wants to fantasize about things. Say it to your wife. It's not something you say, you know, about ethnic cleansing, about selling land that's not yours, making you know, destroying, you know, Gaza, first of all, in the war, and then making money out of it. I mean, it's insane, okay? And the Palestinian and Israeli people are not going to let this happen.
Responde que el señor Smotrich es un fascista, es un racista, que no debería estar en primer lugar en el gobierno, que no debería ser parte del parlamento. Le da vergüenza que alguien así sea un israelí. Primero quiere decir eso. Y segundo, nos dice que son personas que siempre simplemente están fantaseando con lo que dicen. Ellos pueden hacer o crear esas fantasías en su casa, en la intimidad de su dormitorio, pero no decirlo al mundo, así como habla el presidente Donald Trump, que cuenta y habla esas fantasías que si quieren pueden decirlo en sus casas, a sus esposas, pero no hablen en público de limpieza étnica, no hablen de vender una tierra que ni siquiera es suya. Nos dice que pues esto de destruir la franja de Gaza y continuar con esta guerra y de hacer dinero es una locura, pero los palestinos y los israelíes no lo van a permitir.
Director Volkov, a día de hoy hay gente que sigue pensando que no hay que mezclar la música con la política y que les suele molestar actos, discursos como los de usted. ¿Usted qué mensaje le mandaría a esas personas?
Do you want me to translate that one? Or?
Yeah, that's the harder one.
So nowadays there's many people who say that they don't like when music and politics are mixed up. What's your answer to the people who think that way?
I mean, everything is mixed up. You cannot make a separation. Of course, music is a healing power. It's a place for unity. It's a place for enlarging your soul. It's so many different things. It's not one thing, but it also needs to be free. It needs to allow also the world to come into it. So, you know, when I as an Israeli feel, you know, every day in my heart how terrible things are and that I want to try as much as I can to change reality, even though I'm completely, you know, I'm just one person, we all feel completely helpless in this situation. I cannot just say, it's a concert, now I don't think it, or now I don't share it with the public. And, I did it in the end of the concert. Somebody who doesn't want to listen can go out. And, it was 2 minutes. You know, I did what I can, and I don't think there is any reason for anybody to be against this. Even if they completely disagree, I think that's not, it's just not an issue, really.
él no lo ve como un problema, porque absolutamente todo está mezclado. No se puede hacer una separación. Si bien la música es sinónimo de unidad, de sanación y sirve para agrandar el alma, digamos que la música también es muchas cosas, no es solo una cosa, tiene que ser libre, tiene que permitir que el mundo entre en ella. Y como israelí, él siente cada día en su corazón lo terrible de las cosas que están ocurriendo ahora mismo, y él puede intentar cambiar en lo que pueda esta realidad, aunque sea una sola persona, un solo individuo, y se siente, que no puede hacer mucho en medio de esta situación. Pues él puede utilizar ese concierto para decir públicamente lo que él piensa. Nos dice que lo hizo al final del concierto, quien se quisiera salir podía hacerlo, fueron solo 2 minutos, entonces él simplemente utilizó la herramienta que tenía y lo que pudo para poder expresar ese pensamiento. No hay razón para estar en contra de lo que hizo, se puede estar en desacuerdo con lo que dijo, pero no lo ve como un problema para discutir.
Maestro Ilan, ¿usted no tiene miedo de que lo cancele su propia comunidad o que le prohíban presentarse por su opinión política pública ya en favor de Palestina?
Aren't you afraid of being canceled by your own community, or maybe, yeah, that people won't want you because of what you've said and your support towards Palestine?
Well, I mean, I took that into account, I guess, when I was thinking about speaking. I mean, to be honest, luckily, there is still some democracy left in Israel, so people can speak their minds. And, you know, I also said, you know, in an interview afterwards that I'm not going to work in Israel until there is a new government that brings, you know, hope and peace. So, you know, it's like a strike, really. You know, I think that all of Israel should strike every day, you know, the unions and the heads of the industry, so that this thing can stop, that we can have elections and we can make sure that Netanyahu is out of power, and then there is some semblance of hope and a reconciliation and a path towards peace. So, you know, I'm just doing what I can, and, you know, I am also in a privileged position. I work everywhere in the world, as you said at the beginning, and I have lots of orchestras that I work with all around the world. So I never really worked a lot in Israel. I live here for the last 18 years after being in Europe and studying and working in different places. And I, you know, I have family and friends, and I love so many things here, you know, even though the occupation is going for decades, and even though there is a struggle that's ongoing to try to create, you know, a space for peace here, you know, and to make sure that there is justice and security. Yes. For everyone.
Él tomó eso en cuenta antes de tomar la decisión de hablar, pero nos dice que todavía en Israel queda algo de democracia, la gente puede decir lo que piensa, y también lo dijo en una entrevista después de ese pronunciamiento, y es que no va a trabajar en Israel hasta que haya un nuevo gobierno, hasta que haya un gobierno que lleve esperanza y lleve paz hacia ese país. Lo hace como una forma de protesta y cree que todos deben protestar, los sindicatos, las cabezas de las industrias, para poder llamar a unas elecciones que saquen a Netanyahu del poder. Nos dice que hay que buscar un líder que los reconcilie, que los lleve a un camino hacia la paz, y él solo hace lo que puede desde su posición de privilegio, porque nos dice que él puede trabajar en cualquier parte del mundo, como bien apuntábamos al comienzo de la entrevista. Nos dice que estudió en Europa, en diferentes lugares, aunque tiene familia y amigos en Israel y tiene muchas cosas allá, pues nos dice que es una ocupación que ya lleva décadas y es una lucha que sigue, pero pues hay que tratar de crear ese espacio para la paz, para la justicia y la seguridad que se merecen en ese lugar del mundo.
Esther, por favor, pregúntele al maestro Volkov sobre una expresión que se repite constantemente, ya sea desde Israel, desde los sectores políticos o incluso miembros de la comunidad judía en el mundo, cuando se habla pues de los horrores de Gaza, condenándolos, y es que dicen que eso es puro antisemitismo. ¿El qué le respondería a un miembro de la comunidad judía en el planeta que dice que hablar mal de esta guerra o señalar los horrores de Netanyahu es antisemitismo?
So we want to talk about that expression that's coming up very frequently when we talk about the conflict in Gaza. It is, we hear it with the Israeli government, but we also hear it with the diaspora, with the community in the diaspora. And it's the fact that when people criticize the war, they're called anti-Semites. That's the answer. So what do you say to those people?
I mean, I want to be clear as somebody that my mother is a, you know, German historian, and she has taught on anti-Semitism all her life. There is anti-Semitism in the world, but this is really not the issue here. You know, you cannot, even if you're anti-Zionist, it doesn't mean you're anti-Semitic, you know. You can disagree with the road that Israel takes, and you can be forceful in your criticism, and you should be when the country behaves like a madman. You know, yes, there was 7th of October, but what we are doing is already far from that. It has no connection to it. It's a war of destruction, a war of vengeance, you see? So, yes, I understand the fear from anti-Semitism, and I think we must be vigilant to make sure that this does not come into the discussion. And to make sure that anti-Semitism is a no-no, exactly like being anti-Muslim is a, you know, any group should not feel the wrath of and the hate of other people. But to be clear, to be anti-Netanyahu and to be anti what's going on in Gaza is a completely different thing. The two things are not related necessarily.
Él cree que las ambas cosas no están relacionadas. Nos dice que hay antisemitismo en el mundo, por supuesto, pero ese no es el problema, ese no es el punto de la discusión acá. Nos dice que incluso se puede ser antisionista, pero no antisemitista. Antisemita, perdón. Nos dice que pues hay una línea bastante delgada porque se puede estar en desacuerdo con Israel. Se puede ser fuerte en la crítica que se hace. Nos dice que ahora mismo ese país se está convirtiendo está comportando como un loco después de lo que ocurrió el 7 de octubre, y nos dice que lo que se está haciendo ahora mismo no tiene conexión con ese ataque que se vivió ese día. Esta es una guerra de venganza, es una guerra de destrucción. Él entiende pues el miedo al antisemitismo que hay que estar vigilante con eso, hay que pues seguir la discusión, pero no desviarla, porque nos dice que por supuesto no se puede sentir odio por ningún grupo, ni por los judíos, ni por los musulmanes, pero hay que ser claros, y se puede ser anti-Netanyahu, se puede ser anti de la situación que está ocurriendo en Gaza, pero es diferente, eso no es una discusión de antisemitismo.
Quiero volver a la decisión de hacer ese anuncio y hacerlo público de la manera que lo hizo. ¿La consultó con alguien, con algún familiar, con algún amigo, o la tomó él por su cuenta y lo hizo en ese momento en que hemos visto? ¿Cómo fue el proceso?
We want to go back to that decision, the announcement that you made. And did you decide to speak about this before doing the announcement? Did you decide to discuss it with someone? Did you told a friend before, your family members? Or was it something that you decided not to share with anyone before you did, and it was just a decision you took on by yourself?
Yeah, of course, I talked to my family and a couple of friends. This is the biggest concert that I do every year for more than 20 years. And it's with an orchestra that I adore and work with for over two decades as well. So it was the right place. And, I'm just, it's completely by chance that this kind of became viral. I never did the Instagram reel. And it's kind of exploded online without any knowledge on how the internet works. I had to ask somebody else to do the reel for me, etc. So, you know, it's kind of just, I'm happy that more people know what I said, and that maybe it can bring some small change, you know.
Esther, yo quisiera hacerle una última pregunta, y ahora Grace nos hace un resumen ejecutivo. Dígale al director, y ojalá que él entienda esto, que la mayoría de la gente de Israel piensa como él, especialmente los que están fuera de Israel. Por supuesto, quieren la libertad inmediata de los rehenes. Quieren acabar con el terrorismo de Hamas, pero no como lo está haciendo el señor Netanyahu, que es con la crueldad, con el asesinato de todos esos niños, mujeres, el hambre. La mayoría de la gente de Israel, toda la que yo conozco, piensan lo mismo que él. Son buenas personas, trabajan con las comunidades a donde llegan en paz, en armonía. ¿Qué cree él que se puede hacer para que el daño reputacional que va a dejar este episodio en la historia no afecte a los judíos buenos como él?
So, our director, he wants you to say that. I don't know if you understood maybe some part of it. We hope that you did.
Yeah.
But he says that most of the people in Israel also think like you, especially those who are outside. Of course, we want the release of the hostages, of course, but not in, we're against terrorism, but not in the way that Netanyahu is dealing with the war, not with the killing of the children, with the hunger, with so much war. He says that the people, Israelis, are good people, that they usually work very well with the communities outside of Israel, and they thrive in them. So how do you think that it can be, we can deal with that reputational damage so that the Jews and the Israelis around the world won't be affected in the future?
I mean, the only way to live in Israel and Palestine is to live together. Our lives are completely intertwined. Many cities have, both Jews and Palestinians living in them. It's not possible to separate us. And yes, you can have a two-state solution or one-state solution, but the important thing is that our lives are entwined and we must find a way forward to peace, even if it looks completely impossible now. It's the only way. And, we are struggling for over 25 years since the Oslo Accord kind of broke down. And it's not a big surprise that this exploded the way it did. And I hope that the world can help us get out of this madness, the current regime, and force Netanyahu's hand. And it's very clear how that can be done. If the U.S. is not doing it, then the world can do it. And then Israelis need to find it in their hearts to understand that if you want security, then the Palestinians deserve it as well. If you want justice, the Palestinians deserve it as well. They are equal to us, and we can only live in a place if we are equal with them. So there is a lot of work to be done, and it looks, impossible, and the situation is desperate and depressing, and every day I think, will there be a future here? But we don't have a privilege to stop fighting, We have to stand together, Palestinians and Jews, and fight for freedom.
Director Volkov, thank you very much for your time. Thank you very much for your beautiful music. We hope that maybe one day you can come to direct in Colombia. And we hope that this bad moment will be over very soon. Thank you, director.
Thank you so much.
Grace, resumen ejecutivo, qué pena, porque yo sé que a usted no le gusta.
No,
que le
amontonemos
tantas. Sí. Respiración. ¿Qué dijo al cierre el director Volkov?
Sobre si habló con sus allegados de este mensaje que iba a hacer en el concierto, dice que sí, que lo comentó antes con su familia, con sus amigos. Este es el concierto más grande que él hace todos los años, desde hace más de 20 años. Es una orquesta que él adora, con la que lleva trabajando 2 décadas, y él sintió que era el lugar correcto para enviar este mensaje, que afortunadamente se hizo viral. Él no esperaba que se viralizara de esta manera, pero explotó en línea sin él tener conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el internet, pero está feliz de que el mensaje haya llegado a más gente, de que lo hayan escuchado y que tal vez lleve algún tipo de cambio. Y sobre la última pregunta que le hacía Julio de esta imagen que se está dañando de los judíos alrededor del mundo, dice que la única manera de vivir en paz es que los israelíes y los palestinos puedan estar juntos en armonía, porque sus vidas están interconectadas. en las ciudades de digamos, de esa parte del mundo hay judíos, hay palestinos, no se pueden separar. Así se encuentra una solución de dos estados, de un estado. Lo importante es entender que la vida de ellos están interconectados y hay que encontrar la forma de que vivan en paz, aunque eso parezca imposible ahora. Es la única manera. Ya son 25 años de lucha. Para él no es sorpresa de que esto haya explotado como lo hizo, pero espera que el mundo los ayude a salir de esa locura del régimen en el que están, forzar a Netanyahu a que pare esta barbarie. Si no lo hace Estados Unidos, que lo haga el resto del mundo, y encontrar, digamos, esa razón dentro de los israelíes, hacerlos entender en su corazón de que si ellos merecen seguridad, si ellos merecen justicia, los palestinos también lo merecen porque son iguales a ellos. Hay que vivir un lugar en donde se traten como igual. Hay mucho trabajo por hacer, pero la situación parece muy deprimente. A veces se preguntan, ¿habrá futuro aquí? Pero ellos no tienen, digamos, ese privilegio para parar de luchar. Tienen que seguir luchando por la libertad.